Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Cataluña se vota el próximo 12 de mayo, pero hace ya tiempo que están en campaña electoral. Hay una competencia feroz y tras las negociaciones de la amnistía, el partido de Puigdemont está ganando enteros ante el público independentista. La competencia entre Esquerra y Junts, como te digo, es tremenda. No tienen nada que ver políticamente, pero el caladero de votos es el mismo. Puigdemont ha conseguido todo lo que ha querido de Pedro Sánchez y Esquerra necesitaba soltarse la melena independentista ante los más cafeteros. Bueno, pues hoy lo ha hecho. Pere Aragonès, el presidente en funciones de la Generalitat, anuncia una pregunta para un hipotético referéndum. ¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente? La respuesta sería sí o no. Aquí se trata de ver quién es más independentista, de ver quién es capaz de apretarle más las tuercas al gobierno de Pedro Sánchez. Empezó Esquerra con los indultos, ahora Junts con la amnistía, y visto que la tuerca sigue apretando, pues le toca de nuevo a Esquerra con una nueva pregunta de autodeterminación. Eso sí, ahora se remite a la Constitución española para darle una base legal. Dice que tendría cabida en el artículo 92 de la Carta Magna. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Al independentismo todo le cuadra en este artículo 92, pero cuando se lee la letra pequeña de la Constitución vemos otra realidad. Lo primero, que sería algo consultivo y no vinculante. Lo segundo, que tendría que pronunciarse toda la ciudadanía española y no solamente una parte interesada. Y lo tercero es que no se puede celebrar referéndums para votar cuestiones que supongan un cambio en la Constitución. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho varias veces el propio Tribunal Constitucional. Claro que tampoco la amnistía aparecía en la Constitución porque fue descartada en su redacción y, sin embargo, aquí la tenemos, a punto de aprobarse. Pues esa sigue siendo la clave, si ha rebosado o no el vaso de las cesiones del PSOE de Pedro Sánchez, porque ahora mismo también niegan la posibilidad de un referéndum, como negaron en su día la posibilidad de una amnistía. Pero Aragonés está en su papel de campaña y lo de proponer un referéndum, pues ya sabemos que está en el guión. Lo que no sabemos es lo que pone en el guión del PSOE en esta película, que la verdad ya se nos está haciendo un poquito pesada. Pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Después de mucho paraguas, mucho acto suspendido y una gran cantidad de planes desmantelados, hoy al menos tenemos la cara más positiva del mal tiempo que hemos tenido en Semana Santa, y es que las importantes lluvias que nos ha dejado esa borrasca Nelson han llenado nuestros embalses. De media están al 63% de su capacidad, 5 puntos porcentuales más que hace justo una semana. Y destaca especialmente el aumento en la cuenca del Guadalquivir, que roza el 43%, y en la otra cara de esta moneda, pues es verdad que hay un cierto alivio, pero insuficiente, bastante insuficiente, en las cuencas internas de Cataluña. Apenas han subido un punto y ahora están rondando el 16%. Nombre propio, además, el de Mónica Oltra, la que fuera vicepresidenta del Gobierno Autonómico de la Comunidad Valenciana. Y es que hoy la justicia archiva la investigación abierta contra ella por el caso de abusos sexuales cometidos por su ex marido. Un escándalo en el que se investigó su papel como presunta encubridora y que le costó su carrera política. Bueno, pues ahora el juez no aprecia indicios de delito y de ahí, pues, ese carpetazo. Estamos pendientes, además, de la situación de una patera con 200 personas a bordo que está localizada al sur de la Restinga, la isla canaria de El Hierro. Y el dato de la jornada, los 21 millones de ocupados que roza España después de una buena temporada de Semana Santa, con 193.000 cotizantes más en la Seguridad Social. El impulso se ha notado sobre todo, imagínate, la hostelería. Pero lo cierto es que de las listas del paro como tal salen apenas 33.000 personas, muchas menos. Eso quiere decir que en gran medida la Semana Santa ha activado miles de puestos de trabajo para los fijos discontinuos, pero no ha sido tan positiva para los que siguen sin encontrar un trabajo.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Enseguida vamos a hablar en profundidad del racismo en nuestro fútbol. El último caso, el de Cheikh Sarr, que ha contado en el partidazo lo ocurrido en Sestao.
El portero del Rayo Majadahonda, que denunció insultos racistas en el campo de las Llanas en el partido contra el Sestao y terminó siendo expulsado, contó anoche a Juanma Castaño lo sucedido en el tramo final del partido.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar. Encima me han metido gol y yo fui a por él, pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
A esta hora, rueda de prensa del portero senegalés. Mañana, Xavi Lasso, se va a conocer si hay o no sanción al portero.
Pues sí, Corro, estaba previsto que este miércoles sepamos a qué sanción se expone tanto el club, el Rayo Majadahonda, como el propio Cheikh. La entidad se somete a que se le dé el partido por perdido, a 3 puntos de sanción y a una multa económica. Por su parte, el jugador le podrían caer entre 4 y 8 partidos por, según el acta, encararse con un aficionado e intentar agredir al árbitro. Un Cheikh Sarr que ha vuelto a completar la sesión en el gimnasio y que en estos momentos en el campo municipal de La Oliva, en Majadahonda, está previsto que dé una rueda de prensa para explicar cómo está y para esclarecer los hechos.
Mañana también el comité de competición va a decidir sobre los insultos racistas en el Getafe-Sevilla.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Encontrar entre 30, 40 o 60 mil personas son los autores de unos gritos racistas que se oyen a duras penas. Pues es verdad que resulta un reto prácticamente imposible. Normalmente se miran con lupa, se rastrean cámaras en la grada y en muchas ocasiones no aparecen los autores de esos gritos. Pero habría que preguntarse por qué en otros países las sanciones contra el racismo en el fútbol no tardan en llegar, mientras que aquí en España hay casos como este que estás escuchando, de enero del año 2020, que siguen todavía sin poder juzgarse. En concreto, estos sonidos racistas se dirigían contra Iñaki Williams, jugador del Athletic Club de Bilbao, y tuvieron lugar en el Estadio del Español, en Cornellá. Pero todavía, pues como te digo, no se ha celebrado el juicio oral. Y de ahí la pregunta, ¿qué falla y qué hace falta realmente para erradicar el racismo en los campos españoles? Después volvemos a esta cuestión de las medidas, pero antes el último caso en nuestro fútbol. Quedaban apenas unos minutos para que se pitara el final del partido. Y el capitán del Rayo Majadahonda decidió llamar a todo su equipo, retirarlo del campo y dar por acabado el encuentro de este sábado pasado. Y es que un poco antes el árbitro había expulsado a su compañero del Rayo Majadahonda, al portero Cheikh Sarr. El senegalés vio la tarjeta roja después de perder los nervios y engancharse directamente con un hombre de la grada. ¿El motivo? De nuevo, los insultos racistas en su contra. Así lo ha contado en el partidazo de COPE.
Ha bajado encima mío y me está gritando y me está insultando, me está diciendo todo y me está diciendo puto negro, negro de mierda, cosas así, y este momento no puede aguantar. Encima me han metido gol y yo fui a por él, pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
Sí.
O si no tiene familia, si no tiene hija, ¿sabes?
Cuenta el portero de este equipo, que juega en Primera Federación, o lo que antes era la Segunda División B, que ha sido la primera vez que le ha pasado algo así. Después de expulsado, ya en el vestuario no podía ni articular palabra, y por eso su presidente le insistió en que tenía que denunciar, que no podía quedar la cosa así. Fueron entonces a la comisaría, y allí saltó la gran sorpresa. Se encontraron con que el hombre que le había insultado ya había pasado por allí para denunciarle a él. Sarr ahora solo puede pedir disculpas por cómo actuó, por su reacción desmedida, pero insiste en pedir que lo que ha pasado no vuelva a suceder en las gradas.
Pedir disculpas del acto que yo he hecho para ir a, ¿sabes?, a coger su bufanda, cosas así, pero no la hago por gesto violento ni nada. Pues quería solo preguntarle por qué me está tratando el racismo, por qué me está insultando tal cual. Pues así creo que no va a volver a pasar y también es una cosa para aprender y ya está.
Ahora mismo Sarr se podría enfrentar a entre 4 y 8 partidos de sanción, pero espera que la justicia se ponga de su lado y el racismo sea condenado. Pero ¿Y con el autor de esos gritos? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues verás, el Código Penal establece penas de prisión de 1 a 4 años por promover o fomentar el odio sobre un individuo por su raza. O también contempla entre 6 meses y 2 años para quienes lesionen la dignidad de las personas con humillación, menosprecio o descrédito por su raza. Aquí es donde entra en juego el rastreo de cámaras, la búsqueda de pruebas para comprobar quién o quiénes son los autores de gritos racistas como estos. El problema es que cuando se abre un proceso penal en España por estos casos, y llevamos 20 en los últimos 4 años, todo lo demás se ralentiza. Y las medidas que realmente podrían ser más efectivas, como la expulsión de los campos de fútbol, el cierre de gradas o las sanciones económicas a los clubes, tardan más en llegar. Esa es la causa de que se hable tanto de denuncias, pero muy poco de sanciones y medidas reales. Y mientras, pues vemos cómo el debate sigue creciendo, mientras los gritos de unos pocos acaban en muchos casos en impunidad. Y ojo a lo que ha contado esta mañana en Herrera en COPE el eurodiputado Adrián Vázquez de Ciudadanos, porque la pretensión de Puigdemont de ser amnistiado este mismo año se tambalea. Y así lo ha dejado por escrito el comisario europeo de justicia, Didier Reynders.
La respuesta del señor Reynders básicamente lo que dice es que la amnistía no se va a poder aplicar hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida sobre las prejudiciales. Y la media de una prejudicial para que se dirima es entre 15 y 18 meses. Todo lo de la ley de amnistía al final es un trampantojo, es una mentira absoluta y no se va a poder aplicar a los que quieren que se les aplique, al menos en el próximo año y medio.
Es importante decir que Adrián Vázquez ha explicado hoy toda esta situación porque él es presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y como tal, pues escribió una carta al comisario europeo de Justicia para preguntarle qué va a pasar cuando el Parlamento español apruebe la amnistía a finales del próximo mes de mayo. Bueno, pues lo previsible para entonces, para esa recta final de mayo, es que los jueces españoles comiencen a plantear lo que se llaman cuestiones prejudiciales, es decir, preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y con esas preguntas intentarán aclarar si pueden aplicar la ley de amnistía en España, aunque haya dudas de si se adapta a la legislación europea o no. ¿Cuál es la respuesta de la Comisión Europea? Pues lo que has escuchado, que mientras se estudien esas dudas, la ley no puede entrar en vigor.
¿Esto le impediría al señor Puigdemont presentarse a las elecciones catalanas?
Presentarse podría presentar, lo que le acabo de decir de la prejudicial implica que el procedimiento se suspende. Es decir, que si el señor Puigdemont pone un pie en Cataluña o en España, pasa a disposición judicial de manera inmediata. Una cautelar puede perfectamente decir que está inhabilitado para cargo público. Es que todo lo que están haciendo es simplemente continuar con esta bola de nieve que no les va a llevar a ningún sitio.
En cualquier caso, Puigdemont sigue oficialmente con su plan, que ante todo es un reclamo electoral para conseguir más votos. Y hoy tanto Junts como también Esquerra Republicana han presentado sus listas electorales para el 12 de mayo en Cataluña. Y en esta lucha a codazos entre unos y otros, hoy el presidente catalán, Pere Aragonès, ha vuelto a proponer un referéndum y lo hace además con una pregunta bien clarita.
Un referéndum organitzat d'acord entre les parts.
Un referéndum organizado de acuerdo entre las partes, circunscrito a Cataluña, que se articularía a través de una pregunta inequívocamente clara para cumplir con todos los estándares internacionales. ¿Creéis que Cataluña sea un Estado independiente? Una pregunta binaria en un referéndum donde no habría requisitos de quórum de participación para la validación de los resultados.
Requisitos de quórum de participación para la validación de los resultados.
Esa sería la pregunta a la que habría que contestar con un sí o con un no. Bueno, nada nuevo realmente la cuestión, como decíamos antes, salvo que Aragonés ahora asegura que ha encontrado encaje para esta consulta en el artículo 92 de la Constitución. En resumen, que estamos en la vuelta de nuevo a la casilla de salida. Y está por aclarar también lo que ha pasado en Gaza, en lo que ya se conoce como la masacre de la harina. Es el ataque israelí en el que han muerto 7 trabajadores de la ONG World Central Kitchen, fundada por el chef español José Andrés y encargada, entre otras, del reparto de ayuda humanitaria tan necesaria allí en la franja. Manuel Ángel Gómez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Parece que estamos ante un síntoma más de la brutalidad que ya no distingue siquiera las acciones humanitarias.
Sí, desde la ONG para la que trabajaban las 7 personas muertas en este ataque aseguran que estaban en una zona en la que no había combate, sus vehículos estaban marcados claramente con el logo de la ONG, habían coordinado sus movimientos con el ejército israelí y acababan de abandonar un almacén de alimentos. En redes sociales se ha publicado una foto de un vehículo de la ONG con un agujero de grandes dimensiones en el techo. Entre los muertos hay un británico, un polaco, un canadiense y también una australiana.
Y hace solo unos días difundía un vídeo dentro de una tienda de campaña en Gaza en la que estaban preparando comida. El chef José Andrés se ha mostrado desconsolado y ha pedido a las autoridades israelíes que dejen de matar a civiles y a cooperantes. El ejército de Israel ha anunciado que va a investigar el ataque.
Claro, y la consecuencia de todo esto es que la ayuda humanitaria se va a ver afectada gravemente. De momento, la ONG del chef José Andrés ha dejado de hacer esas labores humanitarias y el barco de la ONG Open Arms, también española, que lleva a bordo otras 400 toneladas de ayuda en un segundo envío con destino a la Franja de Gaza, pues ha regresado a Chipre. Y por si fuera poco, Manu, la tensión también crece entre países después del ataque contra el consulado de Irán en Siria, atribuido también a Israel.
La realidad es que el ejército de Israel lleva años atacando objetivos iraníes en Siria. Estos ataques han ido a más desde el comienzo de la guerra en Gaza y esta vez se da un paso más, al ser el objetivo un consulado de Irán. Según el Ministerio de Defensa sirio, aviones israelíes lanzaron ataques contra el consulado iraní en Damasco. Algunos de ellos fueron derribados por las defensas antiaéreas sirias, pero otros no, y destruyeron el edificio. Han muerto en ese bombardeo 7 oficiales de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos 2 generales. El líder supremo de Irán, Ali Jamenei, ha prometido que su país castigará a Israel por esta agresión. El ejército israelí no ha hecho ningún comentario. Raramente confirma haber llevado a cabo este tipo de acciones.
Y a todo esto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visita Jordania y Arabia Saudí en una gira por Oriente Próximo para analizar el conflicto entre Israel y Hamas y la situación en Gaza. Gracias, Manu. Y en este día de vuelta al cole en buena parte de España, tras las vacaciones de Semana Santa, nos fijamos en las 3.000 familias españolas aproximadamente que optan cada año por educar a sus hijos en casa, sin asistir al colegio. Es lo que se llama homeschooling, una práctica con un encaje legal complicado y que, en contra de expertos y educadores, defienden como muy beneficiosa todas aquellas familias que la practican. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenas tardes. Sí, una de esas familias es la de Alba, que tiene 9 años, estudia en casa y son sus padres los que se encargan de enseñarle todas las materias. Es una tarea compartida que tienen que compaginar con su trabajo. Carmen es la madre de Alba y se encarga de las asignaturas de ciencias.
Sobre todo matemáticas, biología, ciencias, nutrición, cuidados personales. Bueno, un poquito también por mi formación académica, yo soy bióloga. Y es la parte que más me gusta. Yo creo que también aquí es importante enfocarse en lo que se nos da bien a cada uno y en lo que sabemos un poquito más.
Y su padre José se encarga de todo lo que tiene que ver con las humanidades y el deporte. Bueno, los educadores se oponen a esta práctica, opinan que son los profesores los que deben enseñar las materias a los niños y ponen el acento en la necesidad de que acudan al colegio para obtener una correcta integración y socialización con sus semejantes en un mundo cada vez más diverso. Es desde luego un tema muy polémico. Yo he estado en casa de Carmen y José, con Alba también, para ver cómo le enseñan en casa, pero también he entrevistado a Javier Urra, antiguo defensor del menor, que está totalmente en contra de esta práctica. Esta tarde lo contamos todo.
A partir de las 4 en la tarde, COPE. Gracias, Pilar Cisneros.
A ti, gracias a ti.
Y hoy en mediodía os contábamos también pues que en Estados Unidos han tenido que dar un toque a los periodistas que viajan en el Air Force One por todos esos objetos, esas cosillas que han desaparecido del avión presidencial tras uno de los viajes que hicieron hace poco junto al presidente Biden. Se han llevado pues vasos, cubiertos, toallas, en fin, de todo. Y en relación a esto, pues te preguntamos, ¿qué te has llevado alguna vez de un avión? Yo qué sé, el antifaz o los calcetines que te dan algunas compañías en los viajes largos. ¿O qué te has llevado? ¿Algún recuerdo que te haya llevado a lo mejor de algún hotel? Bueno, queremos escucharte. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 618-8315-83. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado? La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hanna, Sebastián, Mohamed, Luis Miguel, los cuatro saben muy bien lo que es vivir en la calle, lo que es venir a España, Madrid desde Marruecos, Colombia o Venezuela, con muchas expectativas y con muchas ganas de labrarse un futuro entre nosotros. Pero cuando llegan, lo que se encuentran poco tiene que ver con lo que habían soñado. Se ven en la calle, sin posibilidad de acceder a formación, a unos estudios que les den la opción de encontrar un trabajo. Están indocumentados. Hanna, Sebastián, Mohamed y Luis Miguel son cuatro jóvenes que hasta hace muy poquito pues no tenían hogar. Ahora ya lo tienen, aunque sea provisional, gracias a un programa del Ayuntamiento de Madrid que en un año ha ayudado a 66 jóvenes. Manu Santas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Has estado con ellos, Manu, y detrás de cada uno de estos nombres pues hay una historia, lógicamente, que no habrá sido fácil.
Unas vidas complicadas, Pilar. Sebastián llegó desde Colombia y pudo salir del mundo de la calle gracias a la ayuda de estos profesionales de a tiempo. Estuvo durmiendo durante 2 años en la T4 de Barajas. Me comentaba con una sonrisa que ahora es feliz.
Desayunaba, daba una vuelta por Sol. A las 10:30 iba al Barajas, me duchaba. A las 12:30 a Calcuta. Iba a Calcuta, esperaba a Calcuta. 6 salía de Ventilla a almorzar. Para la casa, para el aeropuerto. Día a día, todos los días.
Del 1 al 10, ahora mismo como era
10,
¿no? De feliz era 10, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como Sebastián, tenemos también a Luis Miguel. Llegó desde Venezuela, tiene 21 años y lleva en España 1 año. Estuvo 2 años en la calle, echa de menos su país. Aún así, cree que merecerá la pena quedarse en España. Me comentaba que hay que ir con una mentalidad ganadora para salir de estas situaciones.
Si tú vas con una mentalidad de querer echar adelante y proponerte lo que tú te cumples, sí, sí vale la pena. Pero si vienes aquí a agarrar vicio, todas esas cosas, pues es mejor que te devuelvas a tu país.
También pude hablar con Mohamed. Tiene 19 años y lleva 4 años en este centro. Ha podido encontrar trabajo de camarero y continuar con sus estudios.
Estoy aquí, empezaba a estudiar y tal. Me ayuda para buscar trabajo y tal, ¿sabes? Ya estoy trabajando.
Un programa, Pilar, que estos chicos me agradecían que existiera, ya que les ha cambiado la vida.
El programa A Tiempo del Ayuntamiento de Madrid lleva en marcha poco más de 1 año. ¿En qué consiste exactamente, Manu?
Pues consiste en ayudar a aquellos jóvenes en situaciones complicadas, sin capacidad de autonomía y que han tenido que dejar sus domicilios o empleos por conflictos familiares o crisis sociales. El proyecto consta de 40 plazas y ayuda a chicos de diferentes nacionalidades para poder incorporarse a una nueva vida, dando respuesta a esa necesidad de salir de la calle a estos chicos. Alberto González es el coordinador y trabajador social de A Tiempo.
Lo que hacemos es hacer un plan de actuación individual con cada uno de ellos, los que ellos se marcan sus propios objetivos. Cada uno tiene su tiempo. Tenemos una metodología de atención centrada en la persona, en la que con cada uno le atendemos de una manera muy individualizada, y eso hace que, lógicamente, respetando sus ritmos, pues bueno, salgan adelante, ¿no?
Y es que durante los últimos 4 años en la Comunidad de Madrid ha aumentado la presencia de personas menores de 30 años que se encuentran en situación de calle, algo que desde el proyecto A Tiempo intentan evitar.
El perfil de personas que atendemos no es un perfil con excesivo consumo o un perfil deteriorado, sino que es un perfil de personas que realmente están en un momento vital que con un empujón o con un acompañamiento pueden salir adelante, ¿no?
Un proyecto, Pilar, que ayuda a abrir una puerta de nuevas opciones para jóvenes sin muchos recursos que no tienen oportunidades.
Gracias, Manu. Hoy tenemos un día de nubes y claros. Ahora mismo el cielo se ve gris, bastante gris, Y hay previsión de algún chubasco aislado en las próximas horas. Es un martes frío. 13 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Las mínimas esta próxima madrugada van a subir bastante. Las veremos en los 10 grados más o menos. 2 y 24 minutos. Vamos a conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora precaución porque van a encontrar tráfico lento en la salida de Madrid por obras de mejora en la carretera de los Pantanos, en la M501 en Villaviciosa de Odón. Hay 2 kilómetros de tráfico irregular, pero también comienza a complicarse la entrada a la capital en la A5 a la altura de Alcorcón. En el resto de vías, de momento, situación fluida y cómoda.
Hoy y mañana, recuerda, los autobuses de la AMT son gratuitos, todas las líneas salvo la Express, la que va al aeropuerto. Y enseguida te cuento algunos detalles de un musical que está a punto de estrenarse. 48 horas quedan para disfrutar de Sueños.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces, José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
¿Por qué decidí irme a vivir a las Arcadias en Encinar? Por mi amigo Luis. Fui a verle y me dije, esto es vida. Gimnasio, piscinas, fisio, restaurante y hasta un bar inglés para celebrarlo todo. Ha sido la mejor decisión.
Dele vida a los años en el Senior Village más exclusivo de Madrid. Informes en el 900-052-000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Entiendo mil equilibrios hoy. Sí, podrás andar por la cuerda.
Así suena el último trabajo de Toño Casado, inspirado en San Juan Bosco, patrono de los magos, del circo, el cine, los dobladores. El musical Sueños se estrena este jueves en el Teatro Salesiano de Madrid. Es un musical lleno de color, de diversión, con el que vamos a reír y también llorar. Una montaña de emociones, sin duda. El musical más divertido que he hecho, ha llegado a decir su creador, este sacerdote salesiano, compositor, escritor, que ha triunfado con otros espectáculos como 33, el musical, o también Vía Crucis.
Es un musical para todos los públicos, tanto mayores como pequeños. Es un musical tanto para creyentes como personas que les gustan los musicales. Cuenta una historia muy universal, que es hay que creer, hay que ilusionarse, hay que divertirse y proyectar cosas bonitas en nuestras vidas y esforzarse por ello, ¿no?
A 48 horas de su estreno, Sueños nos cuenta a través de una divertida compañía de circo la historia de Juanito Bosco, un muchacho pobre del norte de Italia que con 9 años tuvo un sueño que marcó su destino. Estaba cerca de su casa cuando vio a un grupo de niños blasfemando entre risas. En ese momento intervino para que dejaran de hacerlo, pero lo hizo usando sus puños. 2 imágenes se le aparecieron para indicarle que debía amansarlos con sus palabras y no con violencia. A partir de ahí, Juan Bosco se pone como objetivo acompañar, escuchar y educar a los demás. Así nació la Orden Salesiana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Panizo, el sabor de un gran licor. El de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Ya que
¿Quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante? Aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Hakuna, Modestia Aparte, Marilia, HTV Worsi, Juan Peña, Estene, Padre Guillerme, DJ El Pulpo. Vuelve la fiesta de la resurrección, porque la muerte no tiene la última palabra. Sábado, 6 de abril, 6:30, en la Plaza de Cibeles de Madrid. Presentado por Natchter y J. Abril.
Él también quiere bailar contigo.
Entrada gratuita.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha a Molet, persona de confianza. La nuda propiedad. Y usted también gritará ¡vendido, vendido, vendido! 658-60-60-60.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Llegamos a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Ya se puede decir que estamos todos. La maquinaria laboral se pone de nuevo a pleno rendimiento en España después de las vacaciones de Semana Santa. Y nada más llegar nos ponen encima de la mesa los datos de paro del pasado mes de marzo. Si esperamos el agua para paliar la sequía, pues algo parecido nos pasa cada vez que llega el periodo de Semana Santa, donde el sector servicios abre las puertas de la contratación, sobre todo los negocios que tienen que ver con el turismo. Es el inicio oficioso de la temporada de verano y se nota. El paro ha bajado en 33.000 personas en el mes de marzo y de todas ellas más de 31.000 proceden del sector servicios. Camareros para bares y restaurantes, personal de hoteles, mantenimiento, oficinas de información, hay de todo. El turismo genera un inmenso movimiento que se corresponde con su potencial. Supone el 13% del PIB español, de toda la riqueza que genera nuestro país. Del mismo modo, demanda una gran cantidad de mano de obra en muchos sectores en cuanto arranca la temporada, y ahora estamos precisamente en ese momento. De hecho, la caída del paro se hace más evidente en regiones en las que estas fechas son un reclamo: Andalucía, Canarias o, por ejemplo, también la Comunidad Valenciana. Es una buena noticia. Y la cifra total de parados, de personas inscritas en las oficinas del antiguo INEM, es de 2.727.000, la cifra más baja desde marzo de 2008. En estas listas de paro, por cierto, no aparecen, sin embargo, los miles de trabajadores con contratos fijos discontinuos. Son personas que pueden estar paradas ahora mismo porque su empleo no está activo. Por ejemplo, un socorrista que está esperando a que le llamen para el mes de mayo. Esa persona está parada y puede estar buscando un empleo estos meses, pero oficialmente tiene un contrato y, por lo tanto, no aparece en las listas del paro, aunque lo cobre. Este es el gran claroscuro de los datos del paro en España. ¿Cuántos fijos discontinuos hay? Si ese dato se supiera, ayudaría a ver mejor la realidad del mercado laboral, pero la verdad que el gobierno se ha hecho bastante el sueco, ¿eh? Podemos decir que se ha hecho el remolón a la hora de poner la cifra encima de la mesa. Y ante la insistencia, el único dato oficial que ha salido es que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, son unos 55.000. Quienes saben de esto se pusieron a echar cuentas y dijeron, oye, que esta cifra no cuadra por ningún sitio. Así que ha sido el propio SEPE, el Servicio Estatal de Empleo, el que ha acabado corrigiendo a la ministra y ha elevado esos fijos discontinuos a más de 150.000 trabajadores. Así, la verdad que es complicado saber de qué estamos hablando realmente cuando salen las cifras de paro. A pesar de las diferencias en estos datos, hoy sabemos que la cifra de paro en marzo es buena, porque es obvio que el sector servicios está reactivando como ocurre cada año. Vamos a quedarnos con esta inercia en positivo de cara al verano, porque saber exactamente cómo están las cosas en el mercado laboral, ya vemos que lleva mucho trabajo, nunca mejor dicho. Están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Un niño de 10 años huye en tren de Madrid a Ávila como consecuencia de los presuntos malos tratos que estaría sufriendo.
Los padres, de hecho, han sido detenidos por la Policía Nacional tras reconocer que esa es su manera de educar, esto en sentido literal. Según los testimonios del menor y de su hermana de 13 años, ambos solían ser agredidos continuamente con el cinturón, con un cable del cargador y otros objetos cotidianos. Fue el revisor del tren quien dio la voz de alerta ayer por la tarde al descubrir al pequeño de 10 años sin compañía y también algo desorientado. Los pequeños ya están en un centro social de la ciudad de Ávila.
Golpe a una organización que importaba coches con documentación falsa procedente de Marruecos.
Y se han detectado 56 vehículos en Madrid, en Toledo y en Cataluña. Las 17 personas detenidas ganaron más de 1 millón de euros procedentes de la venta de estos coches, además de no haber pagado los impuestos relacionados con los aranceles aduaneros o el IVA.
Y las vivencias del Papa Francisco con Benedicto XVI en el libro El Sucesor,
que hoy ha salido a la venta, escrito por el propio Francisco junto al corresponsal de ABC en el Vaticano, Javier Martínez Brocal. En él se revelan detalles de cómo fue la convivencia durante una década con el Papa emérito. Este martes se cumplen 19 años de la muerte de San Juan Pablo II.
¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. El portero senegalés del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr, contó anoche a Juanma Castaño, en el partidazo, lo ocurrido en el final del partido en Sestao. Denunció los insultos racistas, pidió perdón por su reacción y espera que la federación no le sancione. Cheikh Sarr hoy ha vuelto a entrenarse en el gimnasio y luego ha concedido una rueda de prensa en la que ha repetido algunos de los titulares que dejó anoche y ha dicho que le sorprendería una sanción. Mañana competición decide, podría ser sancionado con entre 4 y 8 partidos, además de la pérdida del partido y posible pérdida de puntos para el Rayo Majadahonda. Competición debe decidir también sobre los insultos racistas en el Getafe Sevilla de Primera División. En la Liga, el Atlético de Madrid ganó 2-1 en Villarreal con un gol de Saúl en los últimos minutos que devuelven al Atlético de Madrid a los puestos de Liga de Campeones. Y quedan 5 días para la final de Copa. La Copa se juega en Sevilla el sábado entre el Mallorca y el Atleti de Bilbao. Los árbitros del partido van a ser Munuera Montero en el césped y Prieto Iglesias en el VAR.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Siempre ha habido debate y no solamente porque los consumidores habituales de esta droga aplaudan su legalización, sino también porque hay quien sostiene que legalizar la marihuana o el hachís serviría en teoría para poner control e incluso reducir su consumo y el mercado negro. Pero ¿esto es realmente así? Sobre todo, ¿qué efecto real tendría en la salud pública una medida como la que acaba de aprobar el Parlamento de Alemania? Todo esto viene porque desde ayer lunes 1 de abril está permitido fumar marihuana o hachís a raíz de la aprobación de esta medida en el Bundestag. Y en las calles, entre música, fiesta y mucho humo de estas sustancias, no faltaron quienes celebraron la medida. Por ejemplo, en Berlín. El proceso de legalización ha durado 2 años por la resistencia de médicos y comunidades educativas, pero ya es una realidad. Cualquier persona mayor de 18 años puede consumir libremente marihuana o hachís. Y además en Alemania se pueden almacenar hasta 50 gramos en casa, tener también varias plantas o llevar por la calle hasta 25 gramos. De manera que ya solo está prohibido el consumo a 100 metros de parques infantiles, escuelas, instalaciones deportivas y a la vista de niños y jóvenes. Pero el meollo de todo esto, ¿qué consecuencias realmente puede tener la legalización que algunos tanto celebran? Emilio Salgado es médico y miembro del grupo de toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, y ha explicado en Herrera en COPE que no es tan sencillo.
La población con mayor riesgo, ¿no?, de un impacto negativo del consumo de cannabis es precisamente la población que está en desarrollo, ¿no? Es que en los países donde ya esto se ha legalizado, pues efectivamente se comprueba un aumento del consumo, pues claro, en esta franja de edad, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta, por una parte, el riesgo desde el punto de vista toxicológico agudo y el riesgo de la problemática crónica del consumo de cannabis.
El cannabis afecta principalmente a la función cerebral y si se consume en estas edades, que es cuando estamos en pleno desarrollo, los daños pueden ser irreparables.
esto pues limita de alguna forma pues este desarrollo, y por eso es muy importante la educación, ¿no? Es decir, dar cuanta más información posible sobre los riesgos asociados al consumo crónico. No es que esté relacionado o probado, ¿no?, que el cannabis pueda inducir, ¿no?, una enfermedad psiquiátrica crónica, sino que lo más probable es que saque a la luz muy probablemente algo, ¿no?, estaba genéticamente, y esto sí que se ha comprobado.
La ley alemana se ha aprobado con la mayoría del gobierno de coalición formado por socialdemócratas, liberales y verdes. Y en contra están numerosos estados federados como Baviera, asociaciones médicas, policías y la oposición conservadora, que anunció que dará marcha atrás a la ley si vuelven a gobernar en el país. En lo que tiene que ver con la política española y la vuelta de vacaciones de Semana Santa, la situación podríamos decir que es lo más parecido a un partido de tenis. De un lado, el PP. Y del otro, el PSOE. Cada uno con sus respectivas comisiones de investigación sobre corrupción en el Congreso y en el Senado, respectivamente. Pero en lo que echan a andar esas comisiones hay dos nombres propios destacados en el día de hoy. Por un lado, el de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría firmado una carta en 2020, según publica El Confidencial, apoyando el proyecto de unión de dos empresas que se acabaron llevando 7 millones de euros de un contrato del gobierno. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En Moncloa insisten en que no ven problema alguno en el papel que desempeñó Begoña Gómez en estos procesos, pero lo cierto es que la tensión en las filas socialistas es evidente.
Sí, en la Moncloa defienden que todo el procedimiento en la concesión de esos contratos públicos fue impecable para descartar cualquier posible tráfico de influencias. El equipo presidencial habla de un intento de poner la sombra de la sospecha sobre Begoña Gómez y sostiene que la carta de apoyo fue una más de la veintena de este tipo presentadas. Una práctica, según ellos, habitual. Lo cierto es que todo va tomando otro cariz, pero cuando se aborda un extremo que atañe a la mujer del presidente, se dispara esa tensión. Pilar Alegría y Patxi López a la defensiva.
En política no cabe todo. El Partido Popular está en una campaña permanente de bulos y de infamia.
¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien.
Así lo despachan, con las acusaciones de humo, infamias y falsedades. No hay caso, sentencian en el gobierno.
Decíamos además, Ricardo, que había otro nombre destacado en este martes, y es que Koldo García, ligado a la conocida trama de venta de mascarillas a administraciones públicas, ha reconocido hoy en una entrevista en el diario El Mundo que se reunió personalmente con el ministro Ángel Víctor Torres cuando este era presidente del gobierno de Canarias. ¿Qué dice ahora el ministro?
Pues Ángel Víctor Torres ha seguido negando la mayor. Ni hubo ningún tipo de contacto ni de orden desde el Ministerio de Transportes para contratar con la empresa de la trama de las mascarillas.
Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia.
El ministro ha insistido en la inexistencia de llamadas y ha mostrado su disposición a acudir a la Comisión de Investigación del Senado, donde el PP quiere oír sus explicaciones. El PSOE se declara dispuesto a actuar en consecuencia e igualar la apuesta en la comisión que impulsa en el Congreso. Ya amenaza con añadir al marcaje de Isabel Díaz Ayuso al propio Alberto Núñez Feijóo. A diferencia de los populares, los socialistas deben pactar en la Cámara Baja la lista de comparecientes con sus socios si quieren hacer efectivo su contraataque.
Gracias, Ricardo. Había precisamente sobre el caso Koldo tres preguntas a otros tantos ministros sobre esta cuestión en la sesión de control al Gobierno, al Senado esta tarde, pero hoy sabemos que ninguno de los tres van a contestar alegando problemas de agenda. Sea como sea, en el Partido Popular, Maribel Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Aseguran a COPE que en el Gobierno está cundiendo el pánico con esta cuestión.
Sí, porque han esperado hasta hoy mismo para comunicar al Senado que ningún ministro contestará esta tarde a nada relacionado con el caso Koldo, cuando las agendas en realidad están cerradas siempre con mucha antelación. Los populares lo califican en COPE de espantada, porque el Ejecutivo de Sánchez ha entrado en pánico al comprobar que Koldo García empieza a tirar de la manta. Un miedo, dice Feijóo, que lleva al PSOE a poner en marcha el ventilador que esparce acusaciones, aunque se siente fuerte para asegurar que ninguna estrategia de este tipo les va a dividir.
Por mucho que lo intenten, los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Koldo no nos van a callar.
Mensaje del líder gallego a los varones del PP, a los que ha reunido para celebrar los 2 años que lleva al frente del partido, con la mirada puesta en la triple cita electoral de este año. Les ha dicho que sean la alternativa al independentismo en Cataluña y País Vasco y que arrasen en las europeas para poder tumbar la ley de la amnistía también desde Bruselas. Pilar.
Gracias, Maribel. Por cierto, que la mayoría absoluta del PP en el Senado ha servido hoy para aprobar que el pleno de la semana que viene en la Cámara Alta exija al Congreso que retire la ley de amnistía. ¿Con qué argumento? Básicamente alegando que la Cámara Baja no puede asumir esas competencias porque en realidad es una reforma encubierta de la Constitución. A partir de ahí, el Congreso tendrá un mes en plena campaña de las elecciones vascas y catalanas para responder y si no lo hace, el asunto puede llegar al Tribunal Constitucional. La verdad es que resultan muy atractivas en muchísimas ocasiones y además eso de comprar un producto que lleva la etiqueta eco o sostenible nos hace sentir, yo creo que, mejor. El problema es que en el fondo no sabemos realmente distinguir lo que significa cada una.
Confusas, bastante confusas.
A mí, por ejemplo, hay una cosa que yo echo mucho en falta y es información de los ingredientes.
Tiene que haber algo de marketing.
Pues sí. Algo de marketing hay y en no pocas ocasiones lo que hay directamente es información engañosa o dudosa. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esto se llama ecoblanqueo y está presente en buena parte de ese etiquetado supuestamente sostenible.
Sí, eco, bio, natural, reciclable, biodegradable o climáticamente neutral. Los reclamos medioambientales están por todas partes sin que sepamos realmente si son o no una garantía de sostenibilidad. En 4 de cada 10 etiquetas, de hecho, la información es dudosa, según un informe de la Red de Cooperación para la Protección del Consumidor. ¿Qué hacer entonces para evitar ser víctimas de este ecoblanqueo? Poco más a nuestro alcance que tratar de investigar lo que hay detrás de este producto, como explica en Copel nutricionista Aitor Sánchez.
Para saber si una empresa lo está haciendo bien, tendrías que informarte sobre sus prácticas, tendrías que mirar también parte de las auditorías que ciertas ONGs hacen con algunos productos, y esto es muy costoso en tiempo para el consumidor.
Para reducir la indefensión del consumidor ante estas prácticas publicitarias engañosas de algunas empresas para vender más y más caros sus productos, la Unión Europea impulsa una directiva para prohibir el ecoblanqueo que previsiblemente se va a aprobar este año. Lo más difícil es establecer unos criterios comunes para medir el impacto medioambiental de cada producto.
Ojalá tuviéramos pues un certificado o un pequeño semáforo para que pudiéramos ser más conscientes de si estamos tomando una buena elección en términos de sostenibilidad.
Y mientras ello sucede, en el Ministerio de Consumo recuerdan que ya con la actual legislación, prácticas desleales como el ecoblanqueo pueden suponer para una empresa multas de hasta 100.000 euros o incluso superiores, hasta alcanzar 4 o 6 veces el beneficio obtenido a golpe de marketing verde.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Y hoy en mediodía os preguntábamos que os habíais llevado alguna vez de un avión, por ejemplo, no sé, pues a lo mejor esos calcetines que te dan, ¿no? O los antifaces cuando haces un viaje largo que te dan un neceser, si te lo llevas, no te lo llevas, o de los hoteles que te has llevado. Y vamos a escuchar lo que nos ha contado Elena.
Cada vez que voy a un hotel me suelo llevar geles, champú. Además, en una ocasión, el vaso que ponen en el cuarto de baño era precioso, me quedaba genial con la decoración de mi casa y así fue, cogí y me lo llevé.
Bueno, pues es lo que se llevó Elena de los hoteles. 618-83-15-83, ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Mi hijo se está ahogando, no respira. Este es el grito desesperado de un padre al llamar al 091 pidiendo auxilio. Su hijo, un pequeñín de 2 años, estaba asfixiando. Tal vez hayas visto las imágenes de esa intervención de 2 agentes de la Policía Nacional. Acuden al domicilio en Puente de Vallecas y allí se encuentran en la vivienda al niño en el suelo y al padre a su lado sin saber qué hacer. Ellos cogen las riendas de la situación y mientras corren escaleras abajo con el niño en brazos, van dándole golpes en la espalda por si se había atragantado con un objeto.
¿Tiene algo dentro? ¿Ha comido algo? Reitera aquí, Samor, urgente, ¿eh? Samor, urgente. Estaba respirando un poco, pero...
Como estamos escuchando, se vivieron momentos de muchísima tensión, de muchísima angustia, que los agentes solventaron con gran templanza, sobre todo cuando continuaron las maniobras de reanimación poniendo al niño sobre el capó del coche patrulla hasta que llegó la ambulancia. Por cierto, el niño está perfectamente. Pero no siempre se logra mantener esa calma o al menos sostenerla durante mucho tiempo y más cuando hablamos de grandes catástrofes. Para medir esa respuesta emocional y mejorar la atención en las emergencias, el Suma 112 está trabajando en un proyecto internacional que consiste en la elaboración de unas máscaras que, entre otras cosas, miden el nivel de estrés que está sufriendo la persona que está en primera línea de una emergencia, ya sea policía, bombero o sanitario. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Cómo funcionan estos prototipos, Belén?
Bueno, pues como dices, de momento son eso, prototipos. Aún no se pueden comprar, pero se están probando usos muy interesantes. Es el entrenamiento Rescuer, cuyo objetivo es mejorar la respuesta de los servicios de emergencia. Uno de sus prototipos son unas gafas que se adhieren al casco y que están conectadas al centro de operaciones. Gema Izquierdo, médico de guardia del Suma 112, que participa en este proyecto, ha explicado a COPE que estas gafas tienen unos sensores que miden la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la capacidad cognitiva del interviniente.
Con carga cognitiva lo que medimos es el estrés que le está suponiendo a ese interviniente la intervención como tal y la información que está recibiendo. Porque es muy importante para el responsable de las operaciones, el que está en el centro de control, poder ver cuándo tiene a una persona que no puede seguir trabajando, que hay que retirarla del entorno o que necesita recibir más o menos información.
Pero también son capaces de proporcionar visión nocturna de infrarrojos para detectar cuerpos enterrados. Eso es muy importante, sobre todo en un terremoto. Incluso vibran si se aproxima un objeto, como puede ser un desprendimiento. Pero estos dispositivos también se utilizan para entrenamientos. Durante una reanimación cardiopulmonar puede haber muchas alteraciones. Personas gritando alrededor, empujones, situaciones de estrés. Por eso hay que prepararse para que la atención sea la máxima.
Se les pedía que durante esa maniobra de reanimación realizaran una serie de cálculos matemáticos para poder medir hasta qué punto la carga cognitiva se altera y eso nos da a nosotros luego indicadores, pues todo eso después la gente lleva un proceso informático complicado, se analizan todos los datos para ver cómo podemos incidir en eso.
Mejorar la visión, aislar del ruido, tener toda la información posible y estar en plena comunicación con el centro de operaciones son solo algunas de las ventajas de la inteligencia artificial aplicada a las emergencias. Madrid coopera en este proyecto y ya tiene alguno de estos prototipos con los que está trabajando.
Gracias, Belén. Y enseguida contamos cómo está Cheikh Sarr, el portero del Rayo Majadahonda al que lanzaron insultos racistas en el partido frente al Sestao River.
hay muchas maneras de ganar dinero con tu coche, pero solamente en Yamóvil tendrás la mejor tasación si está bien cuidado. Y si lo cambias por un coche seminuevo, puedes usarlo como parte del pago. Yamóvil, más de 50 años haciendo lo que más nos gusta, comprar tu coche. Nuevo concesionario en Alcalá de Henares.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
Segunda gran gala lírica de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional a beneficio de Cris contra el cáncer. Celebra San Isidro con zarzuela, sotis, cuplés, con más de 200 artistas en escena y la actuación estelar de Ainhoa Arteta. Entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y entradas elcorteinglés.es/concierto/zarzuela y ¡que viva Madrid!
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cheikh Sarr no entiende por qué le sacaron la tarjeta roja. No entiende por qué varios aficionados del Sestao River se zabaron con él y le insultaron hasta hacerle perder los nervios. No entiende que tenga que ser sancionado por querer que el árbitro le explique por qué le sancionó. Dudas que el portero del Rayo Majadahonda le ha contado a Juanma Castaño y que todavía no tienen respuesta. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que contar además que Sarr es senegalés, lleva ya unos cuantos años jugando en España y dice que lo de este sábado ha sido lo peor que ha pasado en su vida.
De hecho, Pilar, en esa entrevista con Juanma Castaño, confiesa que todavía no está bien, que le cuesta dormir y que es algo que no había vivido nunca. Estuvo jugando en Granada cuando llegó de Senegal y alguna vez sí que tuvo que aguantar algún que otro insulto, pero dice que no fueron tan ofensivos y que incluso se lo tomaba a risa. Pero lo del sábado, a 10 minutos de terminar el encuentro con el Sestao River, es otra cosa. Le acababan de meter un gol, se agachó para coger la botella de agua y en ese momento se acercó hasta él un aficionado encapuchado. Tapado la cara con la bufanda, apenas se le veían los ojos.
Y me está diciendo, puto negro, negro de mierda, cosas así. Y este momento no puede aguantar, encima me han metido gol y yo fui a por él. Pues no lo hago por gesto agresivo y tal, pues yo le quería agarrar para preguntarle por qué me insulta.
El árbitro, que en ese momento había pitado gol a favor del Sestao y estaba señalando al centro del campo, no vio toda la secuencia, solo que Sarr estaba agarrando de la bufanda al aficionado. La expulsión fue inmediata. El portero abandonó el terreno de juego sin entender nada, incapaz de hablar con nadie. Sigue esperando que alguien le explique por qué tiene que aguantar esos insultos racistas, aunque estaría dispuesto a perdonar a quien se los lanzó. Para empezar, él pide perdón por su comportamiento.
Pedir disculpas del acto que yo he hecho para ir a, ¿sabes?, a coger su bufanda, cosas así, pero no la hago por gesto violento ni nada, pues quería solo preguntarle por qué me está tratando el racismo, por qué me está insultando tal cual, pues así creo que no va a volver a pasar y también es una cosa para aprender y ya está.
Tras el incidente, el Rayo Majadahonda se negó a seguir jugando. Ahora Sarr está esperando una sanción.
Gracias, Mamen. Y atento a este suceso que nos ha sobrecogido y que acabamos de conocer. La policía ha detenido a los padres de un niño de 10 años que se escapó de casa en un tren porque sus padres le pegaban. Cogió un tren con destino a Ávila. Fue el revisor quien se dio cuenta de que el niño viajaba solo. Estaba además desorientado. Al llegar a Ávila, la policía se hizo cargo del pequeño y localizó a los padres, que se personaron en la comisaría junto a su otra hija, también menor, de 13 años. La niña, de forma espontánea, confirmó que los padres les pegaban con un cinturón, con un cable de un cargador y con otros objetos. Los padres reconocieron los hechos, alegando que era su forma de educar. Inmediatamente fueron detenidos. Los niños han ingresado en un centro de menores de Ávila por orden de la Fiscalía de Menores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Jardiel enamorado, escrita y dirigida por Ramón Paso, protagonizada por Pepe Villuela.
Esta es la historia de mi vida, de mis recuerdos. Una vida llena de éxitos y de fracasos, de risas y llantos, pero sobre todo una vida llena de amor.
Un viaje inolvidable con más de 30 personajes en escena. Pepe Villuela es Jardiel enamorado, en el Teatro Infanta Isabel.
Lo que más me gusta de vivir en Las Arcadias, el Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en Las Arcadias, el Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me sentía muy sola hasta que descubrí que el Ayuntamiento de Madrid organiza muchas actividades para mayores en mi barrio. Me animé a participar y ahora me siento acompañada de verdad. ¿Eres una persona mayor y te sientes sola? Llama al 900-111-065. Ante la soledad, no estás sola. Ayuntamiento de Madrid.
Sigues en Mediodía COPE.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La actuación del gobierno de Netanyahu en la guerra de Gaza no solo no respeta derechos humanos fundamentales y las reglas del derecho internacional, sino que compromete seriamente el futuro de Israel y le priva del liderazgo moral que está llamado a tener en la zona. El ataque al convoy de la ONG del chef José Andrés, que ha matado a 6 trabajadores, es un episodio más de cómo se está desarrollando en Gaza la respuesta a los brutales atentados de Hamas en octubre del año pasado. Hay un patrón que se repite con demasiada frecuencia. El ejército israelí está informado de la actividad de los cooperantes. Se produce un ataque y el gobierno de Netanyahu anuncia que va a realizar una investigación. Las investigaciones no son concluyentes y queda sembrado el terror. Netanyahu y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, están embarcados en una escalada que no parece tener fin. Prueba de ello es el bombardeo aéreo contra la residencia del embajador iraní en Damasco, que ha matado al menos a 8 personas, entre ellas uno de los mandos militares iraníes más destacados en Siria, Mohamed Reza Zahedi. Como ha dicho el general israelí Dan Goldfuss, una de las voces críticas del momento, es necesario que los políticos de Israel se unan para rechazar el extremismo de los integrantes del actual gobierno. Es lo que reclamaron miles de personas el pasado sábado en Tel Aviv, cansadas de la deriva de un líder que no está a la altura de las circunstancias.